Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
Hi ha qui diu que la poesia a vegades dol, però sempre cura. La poesia ens permet expressar en paraules i de manera artística sentiments i experiències, i qui la llegeix pot ser capaç d'apropar-se, o si més no, intentar-ho, al que sent la persona que l'escriu. La poesia és, i ha estat per a moltes, un bàlsam que consola, que suavitza una pena, una carícia, una paraula amable. La poesia també pot ser catarsi, un element transformador dels moments crítics, una companya de viatge amb la qual passem del jo al nosaltres, d'allò personal al que és comú, i que ens ajudi a entendre'ns. La poesia i tot el seu poder ens inspira, ens transporta i d'alguna manera ens cura. Així doncs, més poesia, si us plau.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya l'Edvanio da Silva Pinheiro. Ell va néixer a Monte Santo, de Bahia, Brasil, però resideix a Catalunya. És llicenciat en Humanitats i graduat en Teologia i Psicologia. Postgraduat en formació humana. S'ha format en autolideratge i conducció de grups i actualment està cursant un màster en art-teràpia. Ha treballat a centres residencials i ocupacionals en l'àmbit de persones amb discapacitat i d'altres col·lectius. Edvanio, bienvenido al programa.
Gracias. Es un placer estar con vosotros.
Qué bueno, un placer también para nosotras. Edvanio, recientemente tú has publicado un libro que se llama Simientes brotan desiertos. Cuéntanos, ¿de qué se trata este libro?
Simientes brotan desiertos es un poemario. Son poemas, algunos son muy antiguos, ¿no? Algunos tienen más de 10 años. Los tenía ahí en un cajón y he tenido siempre este deseo, ¿no? De un día escribir un libro, ¿no? Reuní esos poemas y hacía un libro. Y es un libro bilingüe porque gran parte de los poemas lo tienen en portugués, entonces está en portugués y español. Y además es un libro que tiene ilustraciones y los poemas son poemas cortos, algunos incluso minimalistas. Y la idea, el proyecto, ¿no?, del libro es que los poemas son como sementes, ¿no? Octavio Paz en uno de sus poemas dice, ¿no?, que mirar es sembrar. Y esta es la invitación que hago a los lectores y lectoras, ¿no? Que al leer mis poemas, que puedan sembrar, ¿no? Y que puedan con su mirada de agua y luz para que pueda germinar la poesía. Y lo trato en el libro de una forma que hace relación con los procesos vitales. Es un libro que tiene mucho, mucho que ver también con mi propio proceso, con mi propia vida.
Edvanio, cuando dices simientes, entiendo que podemos traducirlo en castellano como semilla. ¿La simiente significa semilla?
Exactamente.
La semilla.
Sí, he buscado porque en el diccionario contempla los dos, ¿no? Semilla es más popular, es más conocido, pero simiente también. Entonces, ¿cómo quería mantener, que se parecesse o máximo com o português, então uhum. Elegido semente, não? Uhum. E por, também porque parece que é uma palavra como mais arcaica, não? Ao menos uhum. o que é entendido. Uhum. E que se utiliza. Pero sei a semilla também.
Ajá, simientes. Y dices, nos comentabas hace un momento que es un proyecto estrechamente ligado a tu experiencia personal, vital.
Uh-huh. Sí, yo creo que con el propio título ya habla mucho de mi realidad. Yo vengo de, como has dicho, de Brasil, y cuando se habla de Brasil, automáticamente pensamos mejor que un país grande, ¿no? Entonces pensamos en los grandes bosques, ¿no? Como la Amazonia, los grandes ríos, porque tiene ríos muy grandes, o las playas, o las grandes ciudades, ¿no? Como São Paulo, por ejemplo, que es una de las grandes metrópolis del mundo. Pero no se escucha hablar de que tenemos también una región que es casi desértica, digamos, ¿no? Es semiárido, que es de donde vengo, y se llama en portugués sertão, ¿no? Y allí hay periodos donde pasa muchos meses sin llover. Y me acuerdo de cuando era niño y adolescente, ¿no? El tiempo que vivía allí, y que muchas veces mirabas allí, porque claro, estaba tanto tiempo sin llover que todo parecía muerto, ¿no? Y daba tristeza y la sensación es de que no había vida. Y de pronto empezaba a llover y de golpe todo se transformaba, ¿no? Entonces las semillas estaban ahí como esperando, ¿sabes? Ávidas de lluvia. Y de pronto todo se transformaba. Y cuando hay mucha lluvia, hay fiesta, hay abundancia de alimentos y la gente está feliz y contenta, ¿no? Entonces el título ya habla mucho de mí, uh-huh. de mi experiencia, ¿no?
Uh-huh. Edvanio, eres de Brasil y sé que a los 18 años entras a la formación de seminarista, es decir, que empiezas a estudiar teología y psicología. ¿Qué es lo que te llevó a tomar esta decisión de entrar a seminarista y a estudiar teología?
Uh-huh. Bueno, yo, así como mucha gente, ¿no? Que ha hecho la primera comunión, y he ido porque mis padres han insistido y al principio no me gustaba estar allí, pero luego empecé a participar de grupos y en la época había un montón de grupos de teatro, grupos de jóvenes y otros movimientos, catequesis, y he hecho amigos allí y fue un momento así, digamos, muy rico en mí, un momento muy especial en mi vida. Y normalmente adolescencia es un periodo muy difícil, ¿no? Porque hay muchas transformaciones. Y sinceramente no me acuerdo de haber sufrido tanto en adolescencia. Por el contrario, tengo recuerdos muy buenos, así, porque estaba ahí y tenía un grupo que me acogía, ¿sabes? Y me acuerdo de haber mucha militancia y de participar de los movimientos sociales. En esta época la teología de la liberación estaba viva todavía, ¿no? Y incluso aquí tenéis el Pera Casadalga, ¿no? Que ha sido gaido ya a Brasil y está hasta la muerte, ¿no? Hace poco que ha fallecido. Uh-huh. Y yo vengo de esa experiencia. Entonces yo veía aquello y yo quiero eso para mi vida, ¿no? Y claro, la única referencia que había ahí en mi ciudad, que es un pequeño pueblo, era la iglesia, eran los sacerdotes, las monjas. Entonces yo quiero ser como ellos, yo quiero. Entonces empecé a buscar y he ido al seminario. Conocí un seminario que estaba al otro lado de Brasil, 2 días de autobús. Y, o sea, yo vivo más al norte y he ido al sur de Brasil, ya casi Argentina, Uruguay. Y he estado ahí muchos años de mi vida. Y ahí he hecho mi formación y estuve trabajando uh-huh. todos estos años. Creo que ha sido unos 16 años más o menos.
16 años
dentro de la iglesia, digamos, ¿no?
Uh-huh, dentro de la iglesia. Y llega un momento, me parece que es en el 2014, que tú llegas a Cataluña, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál fue el motivo de tu llegada a Barcelona?
Pues yo prácticamente todo el tiempo que he estado ahí, que he estado en la iglesia, he estado en un seminario. Primero me formando, ¿no? Cuando entras en un seminario, tienes que pasar por unas etapas de formación, ¿no? Que en mi caso ha sido, normalmente es un 8, 9, 10, depende, ¿no? Yo después de 10 años me ordené sacerdote, Entré en 2008 y en 98 y 2008 fue mi ordenación, ¿no? Uh-huh. Pero antes mesmo já empecé a trabalhar no seminário. Ou seja, deixei de ser um formando e passei a ser formador, ser responsável da formação, estar com os chicos e tal. E he estado todo esse tempo, até 2014, em esto. Meus companheiros iam cambiando de trabalho, alguns iam ao seminário, saíam, iam à paróquia, iam ao colégio, e eu seguia no seminário. Então, a sensação que estava é que estava um pouco cansado, porque é duro, porque estás aí com os chicos todo el ano, sabe? Eres el padre, la madre, e às vezes um pouco de todo. E eu me sentia um pouco cansado e também queria provar outras coisas, né? Então, eu abri com esse período que já era a hora de poder cambiar. E não imaginava que me enviariam aqui, pero foi quando disseram, mira, te vas aí, vas a Catalunha, te vas a Blanes, e assim foi. Ou seja, tive uns 6 meses, mais ou menos, para me organizar, me despedir de minha família, e cheguei aqui no outono de 2014.
Vale. Então, Edvanio, dices que llegas a Blanes.
Exactamente.
En otoño del 2014 llegas a Blanes. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la llegada aquí, a Cataluña, a Blanes, dejar Brasil?
Bueno, yo he venido con mucha ilusión, con un poco de, digamos así, con un poco de miedo, ¿no? Porque eso sería una nueva experiencia, pero he llegado ilusionado, ¿no? Pero luego, claro, llego aquí otoño y empieza el frío y una realidad muy distinta, la cultura. Mas assim, principalmente a igreja, assim, que é muito distinta da realidade da igreja de Brasil, da realidade da Europa em geral, não? Pero aqui em Catalunha. E para mim foi um choque e eu sofri muitíssimo assim nesse sentido, assim, para me adaptar, não? E estive aí depois logo em inverno também, e creio que uma das coisas que me ha salvado de, não sei, de pronto haver entrando en una depresión o a lo mejor de querer volver a Brasil. Creo que ha sido las corridas que hacía. Salía a correr, salía a caminar, y eso casi todos los días. Y eso me ayudaba y me mantenía vivo, digamos así.
Uh-huh. Y hablas de esta diferencia que sientes tan fuerte de la iglesia aquí y de la iglesia que tú vivías, ¿no? Y compartías en Brasil.
Sí. A diferença é que, por exemplo, não, aí, aqui nas igrejas, primeiro, há pouca gente, a maioria são pessoas já maiores, aquele sacerdote casa que faz tudo, às vezes faz todas as leituras, é ele que prepara tudo. Aí, não, as igrejas estão llenas, normalmente estão llenas de gente, há muita juventude, a música, estão aí com instrumentos, a música não é uma música tão formal como aqui, que aqui suele ser o órgão. E aí não, aí hay guitarra, aí, não sei, é muito distinto, não? E principalmente com os novos movimentos que há na igreja hoje, a renovação carismática, por exemplo, em Brasil é muito forte, e se han adaptado, digamos assim, aos tempos, não? E tem muitos jovens na igreja, e o sacerdote se limita a fazer a celebração, digamos, não? La gente está ahí participando y haciendo todo eso. Eso solo hablando de las misas, ¿no? Uh-huh. Y ahí todo relacionado con las pastorales, con los grupos. Hay movimiento y yo diría que hay más apertura también, ¿no? Aquí es como si la iglesia hubiese parado en el tiempo. La sensación un poco es esa. Las iglesias son casi museos, ¿sabes? O sea, la gente entra mucho más para ver su belleza que propiamente para rezar, para hacer esa experiencia. O sea, esto ya es un choque, ¿no? De pronto estás ahí haciendo celebración y ves 2, 3 personas, ¿sabes? Y tú tienes que hacer casi todo. Si no lo haces, no, nadie lo hará, o sea.
O sea, que sí que viviste una experiencia muy contrastada, ¿no? Del sentido de comunidad y de mucha más población, mucha más diversidad y otra manera de vivir la religión, ¿no? Y de expresarla y de practicarla en comparación aquí, ¿no?
E depois aqui estava em um colégio, ou seja, eu já não tinha experiência nenhuma de colégio, e depois eu cheguei e já começaram as classes, e claro, entre o catalão, que todavía não lo entendia, e o espanhol estava, eu sim que sabia um pouco de espanhol, pero faltava praticar um pouco mais, então claro, tudo isso de golpe assim, sim, ha sido um pouco duro. Pero eu diria que a soledade ha sido o pior. Porque quando não tens tus amigos, tu família, bueno, minha família já não os tinha cerca, porque, como he dicho, onde vivia eu e onde está minha família está muito lejos, não? pero los amigos sí que sentía mucha falta. Y creo que esto sí que es un, acaba siendo un problema, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué pasa entonces, después, con toda esta primera experiencia de dificultad llegando a Cataluña, a Blanes? ¿Qué pasa después?
Llego la primavera, ¿no? La primavera, el periodo de las flores. Y fue un periodo así en que ya empezaba a tener algunos amigos. Y no sé, creo que las cosas fueron mejorando así. Yo me sentía un poco más a gusto. Pero de pronto conocí uno de mis amigos y yo empecé a sentir algo por él, ¿no? Un sentimiento que hasta entonces lo tenía como prohibido, como algo negativo mismo, ¿no? Algo que no debería ser aceptado. Y ese tiempo también solo, este año, me ha servido también para pensar mucho, reflexionar mucho, ¿no? De cómo decir, ¿qué quiero para mi vida, ¿sabes? O sea, quiero esto, quiero seguir aquí haciendo esto, ¿sabes? Y después de conocer a ese amigo, así fue como una gota que faltaba, ¿no? O sea, antes, yo, cuando he dicho al principio que estaba cansado de lo que hacía antes, yo acredito que cuando alguien ama una cosa, no se cansa, ¿no? O sea, un padre no se cansa de su hijo, jamás, ¿no? Porque es su hijo y lo quiere. Pero creo que lo que hacía yo no me llenaba del todo. Y fue eso. Yo me amontonaba de cosas, de tareas, para no pensar en mi vida. Y estando aquí, además tenía mucha responsabilidad allí. Entonces tampoco, es como no me permitía pensar en dejar. Uh-huh. Y aquí yo tenía algunas responsabilidades, pero eran menos, ¿no? Y ahí, en la primavera, entonces, mira, ahí una noche, fue curioso, porque después de años ahí, sentí coraje de enfrentar todo eso, una noche he decidido mi vida. No conseguí dormir, dando vueltas en la cama, dando vueltas. Ya, creo que a lo mejor ya eran casi las 6 de la mañana por ahí, he dicho, hoy cambio mi vida, o sea, hoy haré algo, ¿no? Entonces llamé a este amigo y hablé con él, ¿no? Y fue la primera persona con quien pude hablar un poco acerca de mi sexualidad y decir, mira, soy gay y me costó un montón de decir. Y él dijo, mira, no sé si nuestra relación tiene futuro o no, pero igualmente estoy contigo, te apoyo y si tu decisión es dejar a la iglesia, pues bien, de mí me parece bien. Y fue así. Y el día siguiente ya empecé a hablar con los superiores y me acuerdo que fue una sensación muy buena, así, ¿sabes? Cuando después que pude decir, porque por más que tuviera amigos, pero no tenía ese coraje de poder expresar esto, ¿sabes? Y fue como, ¡ay, qué bien! Y ahí es un poco pesado todos los trámites para dejar, imagina, después de 16 años, dejarlo todo. Pero lo enfrenté de una manera así muy tranquila por eso, porque yo me sentía ligero, me sentía libre, ¿sabes? Y fue eso, o sea, en poco tiempo, en un mes más o menos, lo dejé y empecé una nueva vida de cero. Y así fue.
Uh-huh. ¿Y cómo fue la reacción, por ejemplo, en este caso de la iglesia o de gente cercana a ti, ¿no? Uh-huh. En este reconocerte y expresarte y desde tu vivir, ¿no? Desde reconocerte como homosexual, este salir de la iglesia, que también a su vez fue salir del armario, ¿no? En tu orientación sexual.
Primero, yo en aquel momento como era mucha cosa procesar y incluso me costaba también, o sea, yo no estaba preparada en aquel momento para llegar y decir, mira, estoy saliendo y soy homosexual o, ¿sabes? Eso no. Entonces, he sido lo más verdadero posible, pero he omitido eso, ¿no? De he conocido a alguien y estaré con él. En ese momento he dicho, mira, no estoy feliz, uh-huh. Yo quiero una otra vida para mí. Uh-huh. Y en ese sentido he sido muy sincero, ¿sabes? Uh-huh. Y decir, no estaba bien y quiero hacer algo con mi vida. Y ha sido por ahí, ¿no? Pero la postura de la iglesia, infelizmente, en aquel momento y aún sigue, ¿no? Aunque hoy hay aberturas y se hable de diálogo, se hable de respetar, de acoger, pero infelizmente la postura sigue, no ha cambiado mucho. O sea, la iglesia infelizmente no ve con bons ojos, ¿no? Las personas que tienen una orientación sexual distinta, ¿no? O sea, para la iglesia La famiglia è unica, è il padre, la madre e los hijos. Il punto finale, no? O sea, no, non consegue vedere altri tipi di famiglia, no? Anche questo tipico padre, madre, hijos, cada vez è meno, no? Perché oggi hay una diversità e in Brasil, qui hay, diria che in Brasil hay más, sabe? O sea, hay una varietà tan grande di famiglie, però infelizmente per la Iglesia è questo. Yo creo firmemente de que Jesús ama a todos y él vino principalmente para las personas que se sienten o que son excluidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente no hace sentido, ¿no? La Iglesia, por el contrario, debería amar a todos, ¿sabe? Y a todas esas personas deberían ser las primeras personas a serem acogidas e serem aceitadas, e não juzgadas, ou alejadas, ou condenadas. ¿No?
De hecho, sabemos que hay asociaciones o grupos de personas religiosas, ¿no? Que son practicantes, creyentes de diferentes religiones y que también les atraviesa la diversidad sexual y de género, ¿no? Personas cristianas LGTB, de todas las edades, también desde otras religiones, y lo que dices tú, ¿no? A veces hay como el cuestionar lo que dicen a veces las escrituras sagradas, pero hay quien considera que hay muchas interpretaciones de estas escrituras y lo que comentas tú, ¿no? Dios es amor, Jesús estaba con las personas excluidas, ¿no? Socialmente, pero cuesta, ¿no? Que desde las instituciones religiosas o ciertos estamentos esa apertura. Que a veces en valores parece ser que sí que se transmite, pero que en la práctica como hay cierta rigidez todavía en ese sentido, ¿no?
Exacto. No, incluso yo diría que principalmente el Nuevo Testamento, ¿no? Que es, yo creo que de lo que más se habla es de amor, lo que más se habla de amor, pero infelizmente se elige algunos trozos así de la Biblia a dedo, ¿sabe? Y a partir de esos trozos se intenta justificar y justamente para isso, para condenar, para excluir todas as pessoas que não se encaixam neste. Olá.
Sim.
E eu creo que, infelizmente, se coge troços aislados e logo as interpretações que se hacen, ¿no? De esto. Infelizmente, tiende a esto, a más que nada a condenar, a juzgar, a excluir. Y no es así, la Biblia es amor, digamos, el resumen de la Biblia es amor, entonces no hace sentido que excluas a alguien porque esta persona es distinta. Por el contrario, nadie es igual a nadie, digamos, ¿no?
Edvanio, si retomamos lo que comentábamos al principio respecto a la publicación de tu libro Simientes brotan desiertos consta de 4 capítulos y cuentas que no es casual. Explícanos la simbología esta del número y que sientes que se plasma también en tu proyecto.
Exacto. Y al final he dividido el libro en 4 capítulos, ¿no? Y he elegido el número 4 porque es... Normalmente el 4 tiene esa idea de ciclo, de transformación, metamorfosis. También da esa idea de estabilidad, de construcción. Y de 4, ¿no? Siguiendo la metáfora de la simiente, ¿no? Como la que elegí del libro. Entonces, además de las fases, digamos, de transformación de la semilla, también hay otras posibilidades, ¿no? Como las fases de la luna, la reproducción humana, las partes del día, los puntos cardinales, los elementos clásicos, la propia mesa, digamos así, clásica, ¿no? Que tiene 4 patas, ¿no? Entonces, el número 4 es un número que es recurrente, así, ¿no? Y más principalmente con esa idea que he dicho de ciclo, de proceso, ¿no? Y es un poco de eso que va el libro, ¿no? Esa idea de ciclo y de procesos, ¿no?
Y si nos hablas más concretamente de cada uno de estos capítulos, semillas, tierra, eclosión y oasis.
Vale, perfecto. Entonces, sí, el primero capítulo, que es simientes o semillas, ¿no? Son varios poemas, digamos, que he elegido E eu diria que são essas sementes que estão aí como olvidadas, sabe, em algum rincão da vida, e que há em comum entre esses poemas. Eu creio que há um ponto, às vezes, de ironia, há um pouco também de resignação, quizás um pouco de temor, ou seja, há vários elementos aí, não? É como algo que está aí e que todavia não foi explorado, digamos, não? Não sei se queres que leia algum poema deste capítulo, não sei se temos tempo para isso ou não.
¿Qué te parece si nos cuentas de todo el de los cuatro capítulos y te proponemos si puedes escoger el poema que nos quieras?
Perfecto.
Porque vamos un poco justas de tiempo, me dice.
Vale, perfecto. Entonces, el segundo capítulo es Tierra, ¿no? Es un capítulo, digamos así, donde la poesía es como un poco más, es más oscuro. Uh-huh. Hay frío, hay temor, hay oscuridad, ¿no? Y es como sería como el invierno, digamos, ¿no? Este periodo. Otro sería un poco otoño, ese sería más invierno. Uh-huh. Después tenemos el eclosión, que ya sería como inicio de primavera, ¿no? Donde la semilla empieza como a eclosionar y se transformar, ¿no? Entonces ya hay puntos de luz, hay movimiento en esa poesía. Y luego el último capítulo, que es Oasis, que es fiesta, que es alegría, los poemas, hay más vida, hay libertad, hay expresión. Y sería como final de primavera, verano, ¿no? Si yo pudiese encajar ellos.
Y léenos algún poema, Edvanio, alguno que...
Vale, pues este poema es de está en el capítulo de Tierra.
Uh-huh.
¿Leo también en portugués o solo en español?
A mí me gustaría más en portugués, pero tú decides. Vale.
En portugués, vale. Inimigo. Um grande inimigo vive e come comigo. Conhece minha vida, palpita, interfere, arruina. Ri dos meus tropeços, se deleita dos meus fracassos. Esse inimigo, ó céus, mora no meu espelho.
Esos enemigos que nos acompañan tantas veces, ¿eh?
Exato.
Escúchame, las ilustraciones son de Pepa Raffles y... Y os conocisteis y fue una persona importante también para este proyecto, ¿no?
Exactamente. Fuimos compañeros de trabajo por un tiempo, en verdad fue un corto tiempo, pero nos hicimos amigos. Y un día, mientras tomábamos café, yo comenté que escribía algunos poemas y que tenía un proyecto ahí en el cacó y tal. Y enseñé y ella, ¡ay, qué guay! Y tal. Entonces comenté de que tenía intención de que hubiese algún dibujo, ¿no? Y he hecho la propuesta y ella aceptó un momento y al final hubo buena conexión y la verdad es que estoy muy contento. Después incluso la portada, que al principio no sería ella, pero la propuse después y ella aceptó y la verdad es que ha sido un gran acierto y estoy emocionado. Mm-hmm. Incluso después también hubo la colaboración de un amigo, se llama Adrián, que ha hecho el prólogo, también ha sido una persona conmigo que tengo mucha conexión y al final también ha quedado un prólogo precioso.
Uh-huh. Edvanio, ¿dónde podemos encontrar tu libro de el poemario?
Ese libro, yo tengo algunos ejemplares, entonces si alguien se interesa puede me buscar por Instagram, Edvanio Pinheiro, pero también si buscan por internet, pone Cimentos Brotan Desertos o pone mi nombre, ya verás que saldrá. Hay varias plataformas que lo tienen, ¿no? Como, no sé si lo puedo mencionar, las plataformas o no, como Amazon, Casa del Libro y otras, ¿no? Pero si queréis apoyar a los pequeños negocios, que busque directamente en la editorial, Ediciones Carena, y allí encontraréis el libro, no solo físico, pero también digital. Y están también en las redes sociales, o sea, que lo podéis buscar y lo podéis comprar.
Uh-huh. Edvanio, ¿piensas que Olot y la sociedad en general, a través de tu relato y tu historia, puede llegar a entender más o mejor los procesos vitales personales de la vida?
Yo creo que todos podemos aportar algo. pero cada vez tengo más clareza de que cuanto más vivamos nuestra verdad, más aportamos a nosotros mismos y a los demás. Mi libro tiene el título Una gran verdad, que la revelaré ahora, y que además es una buena síntesis para esta entrevista, ¿no? Cimientos brotan desiertos. Si mientes a ti mismo, tu vida será un desierto.
Así es, pues con esta frase maravillosa, si mientes, mejor que no mentamos y que reguemos nuestras simientes. Con esa frase nos despedimos agradeciéndote muchísimo que nos hayas acompañado hoy al programa, Edvanio.
Gracias a vosotros.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
Edvanio, ¿y con qué canción terminamos el programa hoy y por qué la has escogido?
He elegido la canción Tocando Enfrente, está interpretada por María Bethânia, porque es una canción popular en Brasil y es muy significativa para mí. Habla de alguém que já passou por várias etapas na vida, que já não tem prisa e que cada dia se sente mais forte, mais feliz e que tem, a única certeza que tem é que sabe muito pouco da vida. E o que sabe é que há que seguir adelante, apostando que se pode componer a própria vida e que temos o poder de ser feliz. Espero que os goste.
Pues muchísimas gracias. Y així, amb aquesta cançó, ens acomiadem i ens retrobem la setmana vinent a Olot Entén.
Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.